Lo escribí porque me pareció conveniente hacer una cosa ordenada, ideas ordenadas del concepto que yo personal, muy personal, tengo yo sobre ese fenómeno curioso y extraño que se llama el arte. De manera que empiezo. Lo que principalmente distingue al hombre de los demás animales, aparte de los procesos racionales, es su capacidad de creatividad. Toda forma de creatividad es un fenómeno que tiene su raíz en las necesidades de la supervivencia de la especie humana y se manifiesta socialmente en lo que se conoce por cultura y civilización. Sin imaginación no existe la creatividad. Y la creatividad, según el pensamiento de la psiquiatría actual, en términos muy generales, es la capacidad que solo tiene el hombre de transformar una parte de su energía vital nerviosa en ideas y actos que mediante un esfuerzo le producen condiciones de mayor adaptabilidad en el mundo orgánico que lo rodea. Esta capacidad de transformar una parte de su energía vital animal en energía humana solo se explica porque el acto de creatividad le produce placer al hombre. Esta forma de placer propia del hombre es una forma sustitutiva del placer obtenido en el animal, incluyendo al hombre animal, en el proceso de su alimentación y de su reproducción. En el hombre hay dos formas diferenciadas de placer, el placer animal y el placer humano. Es decir, el hombre es el único animal que tiene la capacidad de realizar esa transformación transformación nervofisiológica de su vitalidad con el propósito de mejorar las condiciones de vida de su especie mediante el acondicionamiento del mundo orgánico a sus necesidades vitales. El placer creativo es el incentivo, la gratificación individual que evita que las represiones inherentes y necesarias a toda forma de organización social destruyan los deseos vitales del hombre en su acondicionamiento fisiológico a esas condiciones sociales que él mismo ha producido mediante su creatividad. La imaginación no es un fenómeno racional y solo puede entenderse como un fenómeno de equilibrio entre la función de los hemisferios corticales y sensoriales y los instintivos. Posiblemente tiene su raíz en algunos de los instintos genéticos del animal que en el proceso de la evolución dio origen al hombre. En el lenguaje de la psiquiatría psicoanalítica, la imaginación solo puede entenderse como una relación entre el consciente y el inconsciente. Esta relación es extremadamente compleja y constituye una serie de contradicciones psíquicas que se manifiestan en una serie de conflictos en la vida interna del hombre. Conflictos que, en una forma muy general, pueden ejemplificarse en la relación entre el placer y el deber, entre lo animal y lo humano en el hombre. Estos conflictos tienen que irse resolviendo permanentemente durante toda la vida, ya sea positivamente con el trabajo, con la creación útil a la especie humana, o bien con actos degenerativos que inducen al vicio, al crimen y en general son una regresión a la bestialidad. En términos muy generales, cuando el hombre es incapaz de resolver positiva o negativamente estos conflictos, proviene el estancamiento de la personalidad, producida en mayor o menor grado por la inhibición permanente del proceso vital nervioso en alguna sección de los hemisferios cerebrales. Esto produce en el individuo, en mayor o menor escala, la imposibilidad del desarrollo normal de sus funciones psíquicas. En el lenguaje del psicoanálisis produce el deseo, o más bien la tendencia, consciente o inconsciente de morir, que es la base conocida, más conocida en la etiología de las enfermedades psicosomáticas y en algunos casos extremos conduce a algunas formas de la locura. En todo caso, la creatividad, en todas sus diversas manifestaciones, tiene como función principal darle a la especie humana mayor adaptabilidad al medio físico en que vive, como ya lo he dicho. Pero además tiene una función secundaria que consiste en equilibrar el sistema nervioso del individuo al relacionarlo con la realidad. Este equilibrio se realiza por medio de los reflejos condicionados en la relación entre en lo que Pavlov llamó el ambiente interno fisiológico del hombre y la acción creativa y el trabajo en el ambiente externo del mundo en que vive. En el lenguaje psicoanalítico se resuelve el conflicto esencial entre el consciente y el inconsciente, pues el placer que produce la creatividad le da al hombre un incentivo para vivir, y esto salva al individuo del estancamiento de su personalidad al encontrar esta canalización placentera que le da curso a su energía vital y con lo cual puede sobreponerse a las represiones de la realidad objetiva del mundo en que vive. En la solución creativa y beneficiosa de esta contradicción en la cultura, ya ha llamado Freud sublimación, pero el mecanismo fisiológico correspondiente es desconocido actualmente. Todo este proceso psicológico al que me he referido no es privativo y exclusivo de los individuos con capacidad creativa, pues es perfectamente cierto que el estudio de la ciencia, la tecnología y la filosofía, etcétera, tienen capacidad emotiva en todas aquellas personas interesadas en conocerlas. Y hasta el estudio de las matemáticas puede evocar placer y satisfacción psicológica. En el arte, todos los hombres son espectadores y reaccionan emotivamente con gusto o disgusto y con preferencias personales. Es casi inconcebible el caso de una persona que reaccione con indiferencia ante todas las manifestaciones artísticas. Por lo que toca a este género de creatividad, todos los espectadores participan en mayor o menor grado en los beneficios psicológicos de la función artística, en toda su enorme diversidad, tanto de género como de obras. Puede decirse que la sensibilidad artística es patrimonio cultural de todos los hombres y puede compararse al gusto en la alimentación y en las relaciones sexuales. Como quiera que sea, lo único que puede decirse sin temor a equivocarse es el hecho de que cualquier obra de arte siempre produce placer, displacer o indiferencia en cualquier hombre que la contempla, sea este salvaje o civilizado, blanco o negro, inglés o chino, inteligente o tonto. Esta apreciación subjetiva del arte no está sujeta a la razón y, por lo tanto, toda obra de arte que pueda denominarse así o no, desde los calendarios que se venden en la calle de San Juan de Letrán hasta los frescos de la Sixtina, o desde la abstracción más metafísica hasta la más fotográfica reproducción del realismo socialista, tienen todas, en mayor o menor grado, como principal función la catarsis que se produce en los individuos que las contemplan. Empleo esta palabra catarsis en forma un poco arbitraria, pero me sirve para simplificar la explicación que trato de hacer. Este término lo empleo para referirme al acto o mecanismo psicológico que sirve como descarga de energía vital y que también sirve para resolver los conflictos ya explicados. Y para que esta energía nerviosa no se quede reprimida, pues se queda reprimida, se corre el riesgo de que se convierta en materia psicopatológica. El contenido llamado estético o antiestético, como se quiera, solo existe en la obra y solo en la medida en que produce en el espectador una emoción de placer o displacer. Es menester aclarar el displacer como medio de la catarsis, por lo menos con un ejemplo. Cuando una persona se ríe de una obra de arte para indicar que no le gusta, está expresando un sentimiento de gusto al reírse con algo que le disgusta. Este mismo mecanismo lo explica el psicoanálisis en la realización inconsciente de deseos durante los sueños desagradables sufridos en el consciente. La descarga de energía nerviosa produce displacer en el consciente, pero sirve como válvula de seguridad para que esa energía vital tenga salida y para que la catarsis se produzca como proceso inconsciente y a la vez para que sean vencidas las represiones. Toda representación artística juzgada como fea y horrible, que produce emoción de displacer, puede ser psicológicamente útil, pues con esta emoción negativa se hace la descarga de energía y así queda satisfecho el espectador de que lo que no le gusta, lo que repudia inconscientemente, es a la vez lo que conscientemente considera feo y horrible, quedando así resuelto el conflicto entre el consciente y el inconsciente. En la creatividad científica, la hipótesis seguida de la experimentación que la comprueba es parecido como fenómeno a la idea original creativa y al trabajo del artista, que primero concibe y luego ejecuta su obra. Pero la principal diferencia consiste en que en el arte no existe juicio comprobatorio en la realidad objetiva de ese acto creativo artístico. Es decir, que en la ciencia sí hay comprobación racional objetiva y en el arte solo hay apreciación subjetiva. Por eso, el artista necesita poner a juicio público la eficiencia de su obra, publicándola, exhibiéndola y mostrando su trabajo al mayor número de personas posible para recibir la aprobación o la desaprobación pública y poderla valorizar socialmente. De esta manera, la obra conecta al artista con la realidad objetiva y con el tiempo se convierte el proceso subjetivo de la creación artística en parte integral de la función cultural histórica. A mi juicio, para lograr esto, el artista necesita tener fe en su trabajo y mayor fe a mayor originalidad, pues es indeterminable de antemano su efecto y función en la sociedad. Este no es el caso del hombre de ciencia que demuestra racional y experimentalmente la utilidad en la aplicación del conocimiento de los fenómenos de la realidad que descubre. Pero el descubrimiento artístico expresivo y emotivo de estos mismos fenómenos no tienen demostración racional. Por esto me parece que la fe en la creatividad artística juega el mismo papel que la razón en la creatividad científica. Esta fe puede explicarse en el hecho de que el artista encuentra placer en la creatividad, y este placer creativo le da sentido a su fe. Esta fe puede definirse, en términos muy generales, como la seguridad mayor o menor que el artista siente conscientemente o da por hecho inconscientemente en lo que pudiéramos llamar la redención cultural del hombre a través del arte. Esta fe en la redención cultural tiene, a mi juicio, afinidad con la fe religiosa, en la redención mística del hombre, sin la cual no es explicable el fenómeno cultural religioso. En ambos casos, tanto la fe en el arte como la fe en la mística religiosa son el sustituto de la comprobación racional en la ciencia. Esto implica que la fe es un componente indispensable del proceso cultural y asimismo demuestra la necesidad que ha tenido y tiene el hombre de la religión y del arte, por lo menos desde la época de las cavernas, hace aproximadamente 30.000 años, en las que se aparecen las primeras manifestaciones pictóricas y hasta nuestros días. Hay, a mi juicio, una relación estrecha entre la mística religiosa y el arte, pues en ambos casos se requiere la fe para practicarlos. Y por otra parte, los conceptos religiosos han sido la fuente de inspiración artística en casi todas las culturas en la historia. Es igualmente interesante notar que toda manifestación que pudiera llamarse artística hoy, desde la remota época del Paleolítico Superior y en todo el transcurso de nuestra historia, las obras de arte no han perdido su capacidad emotiva. Las más antiguas manifestaciones escultóricas y pictóricas de la prehistoria se conservan no solo como reliquias arqueológicas, sino también por su valor estético. Este hecho nos lleva a suponer que el arte tiene su origen en las manifestaciones instintivas que en el animal se manifiesta en ritos, juegos y comunicación entre los miembros del grupo zoológico de una misma especie, y que en el hombre, ya con la denominación que hoy conocemos como arte, tiene carácter de necesidad biológica y hasta posiblemente genética. Como este asunto es de extremada importancia, vale la pena dedicarle unos cuantos párrafos más. El canto de algunas especies de pájaros, que es una forma de la comunicación genética entre los sexos, está seguido del acto sexual, y así en estas aves quedan condicionados los reflejos entre el canto y el placer obtenido en ese acto. Y con esto el canto se convierte en forma derivativa del placer en la anticipación de este mismo acto. Posiblemente de esta manera el canto en sí mismo se convierta en placer en todos los pájaros de esa misma especie, procurando gratificación sustitutiva a aquellos animales que quedan eliminados de la realización del acto sexual, por la razón del proceso biológico selectivo que elimina a los más incapacitados, pues estas aves eliminadas también siguen cantando. Igualmente se sabe que el juego en los primates, en los simios, genéticamente inducido, es necesario como ejercicio en el crecimiento del animal. También se sabe que el juego que hacen estos animales lo hacen por gusto, pues sin placer no lo harían. Por esto es posible decir que la necesidad del juego y el deporte en el hombre es de origen genético. Solo así se entiende el hecho de que el deporte sea un espectáculo de enormes proporciones y que multitudes paguen por ver juegos deportivos, olimpiadas, etcétera, etcétera. Como el arte es en parte comunicación, juego, canto y espectáculo, no es absurdo decir que el arte sea también de origen genético e instrumento biológico en la lucha por la conservación de nuestra especie, y no solamente se ha originado como ingrediente de la cultura en la superestructura social. Ciertamente que lo antes dicho queda en el terreno de la suposición, pero por esto mismo no debe negarse rotundamente como lo hacen algunos sociólogos. Claro está que a través de la historia, las diversas formas sociales, desde la primitiva sociedad comunal hasta el capitalismo monopolista y estatal, han influido y modelado las diversas manifestaciones artísticas hasta hacerlas una especie de espejo que refleja las diversas formas de la organización social a la que pertenece. Se entiende que el estilo, el carácter, el tema y la forma en el arte son producto social, pero estas características históricas y sociales no explican la necesidad de expresión, que es una de las principales funciones del arte, ni tampoco explican su finalidad, que consiste en el placer que le procura al hombre. El tema es tan solo el texto o el pretexto de la expresión. La forma es el medio de la expresión. El estilo es la definición a la especie a la que pertenece el arte en el tiempo y en la historia. Y el carácter es la apreciación del género al que pertenecen las obras de arte dentro del estilo. Estas características y condiciones específicas, sociales e históricas, son los agentes encausadores necesarios que a la vez sirven como directrices de las expresiones artísticas. Se puede decir que son las canalizaciones por donde fluye la expresión artística y la conforman en cada época, de acuerdo con las condiciones peculiares de las formas sociales dentro de las que se desarrolla el arte. Cuando estos agentes canalizadores son muy rígidos y estrechos, sobreviene la ortodoxia en el concepto estético, que estratifica la expresión, y a esto se le ha llamado arte académico. Este término significa la casi repetición de la forma de acuerdo con modelos dados, negando en parte la libertad de expresión y el sentido creativo del artista. Mediante reglas fijas y moldes determinados por las escuelas de arte. Por esto, actualmente, los intelectuales de la élite artística consideran, con cierta razón, que el arte académico es un tanto negativo y hasta algunos lo consideran despreciable. Pero a mi juicio, el arte académico es un fenómeno peculiar, no es un fenómeno peculiar de la época moderna, en la que en las escuelas y academias de arte, como instituciones establecidas, dictan las fórmulas y reglas para hacer obras de arte. Para explicar lo antes dicho, basta un ejemplo. En el arte prehispánico de la costa del occidente de México, se hicieron miles de esculturas de barro cocido, copiando con algunas pequeñas modificaciones de detalle los moldes originales necesariamente hechos en su principio por artistas creativos. A estas series de esculturas no se les considera dentro de la denominación de arte académico, pero de hecho son la repetición formal de modelos anteriores y que ahora se consideran como ejemplos refinados de calidad original. Este ejemplo se repite en casi todas las culturas de la antigüedad. Esto se ve muy claramente en la escultura egipcia, donde las reglas que determinaban la forma eran absolutas y de una ortodoxia casi fanática. A pesar de que a este arte no se le llama académico, de hecho lo es en la medida en que tiene todas las características antes mencionadas. Aparentemente el tiempo, la cuarta dimensión del espacio, a la larga, tiene la capacidad de valorizar en una época lo que desvaloriza en otra y viceversa. Haciendo de nuevo una analogía entre creatividad artística y científica, podemos decir que el arte académico derivado de la creación original es semejante como fenómeno a la tecnología como derivado del descubrimiento científico. También se puede decir que tanto el arte académico como la tecnología llegan a tener un grado de popularidad que no es función propia del acto creativo, que fue el que les dio origen a ambos. Por esto, es a mi juicio un error considerable la negación o desvalorización que la élite intelectual en general tiene del arte académico hoy. Ahora voy a referirme al medio ambiente dentro del que se desarrolla y se manifiesta el arte como proceso social. Quiero hacer la advertencia de que de aquí en adelante, cuando menciono las palabras arte, obras artísticas, etc., me refiero solamente a la pintura, la escultura y las artes gráficas, pues no conozco las peculiaridades específicas de la música, la poesía y la literatura. Y con respecto a la arquitectura, su función dominante utilitaria como albergue del hombre la coloca en condiciones muy especiales. Uno de los fenómenos más importantes y característicos de nuestra época es la especialización. De los descubrimientos científicos y de las leyes que los gobiernan, se han derivado los conocimientos básicos de la tecnología dirigidos a la aplicación práctica y utilitaria. La creatividad tecnológica ha tenido un desarrollo increíble en el mundo occidental, y le ha dado al hombre los instrumentos que han hecho posible la civilización, creando a su vez un mundo artificial que ha separado al hombre del resto de la naturaleza y del mundo orgánico. La técnica ha producido la especialización en todas las ramas de la producción y en casi todas las formas del trabajo. Para dar una idea del grado al que ha llegado la especialización en el terreno intelectual, basta con un ejemplo. En los Estados Unidos, en las grandes oficinas en que se proyectan edificios, existen especialistas en especificación de bisagras. Por esto, don Miguel de Unamuno, para acentuar el dominio de la técnica sobre el hombre, decía que la especialización es el saber más y más, de menos y menos, hasta lograr conocer todo de nada. A la vez, el desarrollo de la tecnología ha convertido a los mismos instrumentos del progreso en instrumentos destructivos del medio ecológico, hasta poner en peligro la vida del mundo orgánico con la creciente polución y contaminación de la tierra, los mares y la atmósfera, y que con el tiempo aumenta inevitablemente con el inevitable crecimiento del progreso y de la industria, que es cada día más eficaz y más adelantada. Este hecho es interesante porque indica que la creatividad puede ser destructiva, como lo es de hecho en la aplicación de la técnica hoy. Nos preguntamos si la creatividad en el arte pudiera también llegar a ser, no en sí misma, pero como consecuencia de lo que representa y expresa como reflejo de las condiciones reales de la crisis y del malestar en la cultura y civilización que sufrimos en el mundo actualmente. A mi juicio, no hay ninguna razón para sospechar. Pero la especialización generalizada en la ciencia y en la técnica y en el trabajo han tenido influencia directa en las manifestaciones artísticas. Desde luego, el concepto racional, práctico, tecnológico y científico del mundo ha destruido en parte la mística religiosa que unificaba al mundo antiguo. Ya ha sustituido la razón, el saber, por la fe, el creer. Y esto ha traído la separación ideológica de estos dos conceptos culturales, el arte y la religión, que ha dado lugar en el mundo occidental a la concepción artística pura. Hoy se comprende el arte no solo como un medio, sino también como un fin en sí. El arte se ha convertido en una actividad especializada en el sentido de que ya no necesita tener ataduras con ningún concepto ideológico que no sea propio de su actividad. Es decir, tiene la libertad de ser autónomo o de no ser. Por esto, el arte por el arte, libre de toda intención temática, objetiva y figurativa, es una manifestación auténtica de nuestra época, y a la vez es la negación de la naturaleza misma del arte como concepto ideológico humanista aglutinante de toda la colectividad. En el arte es posible eliminar el tema representativo y figurativo de la realidad, pero no es posible eliminarlo como símbolo abstracto de la realidad. Por esto, a mi juicio, el arte por el arte ha tenido la necesidad de relacionar algunas de sus creaciones actuales con la geometría y con los productos de la tecnología. Así vemos obras de arte realizadas con combinaciones de volúmenes, superficies y líneas geométricas, y composiciones hechas o inspiradas con elementos de maquinarias, ruedas, pistones, émbolos, etc., o pinturas inspiradas en fotografías tomadas en el microscopio de cortes histológicos, células, etc., y de otras obras que tienen equivalencia al objeto de la técnica, como son cuadros pintados de un solo color hechos con brocha de aire, que nos indican que el autor no tiene nada que decir más que la perfección de la técnica de la brocha de aire. Con todo esto, afirmando de manera optimista los valores positivos de la técnica y el progreso, es decir, demostrando fe en el progreso técnico del hombre. A este respecto, vale la pena indicar que algunos productos de la tecnología, hechos sin el menor propósito artístico, son apreciados como feos, bellos o indiferentes. Este es el caso de las obras de ingeniería hechas por razones puramente utilitarias y cuya forma es el producto del máximo de eficiencia por el mínimo de esfuerzo, que son para muchas personas objetos de contemplación como obras de arte. Pero el arte por el arte también ha encontrado en sus expresiones actuales el sentido caótico, destructivo y pesimista de la tecnología y el progreso. Ejemplo de esto son obras que representan manchas negras sin sentido diagramático, amontonamientos arbitrarios de chatarra y basura, colchones rotos con manchas de sangre expuestos como obras en exposiciones, y hasta el hecho de cortar la tela del cuadro sin pintar nada sobre él, etcétera, etcétera, que manifiestan lo despreciable y negativo del mundo artificial en que vivimos, negando con esto toda fe y esperanza. A mi modo de ver, estas son expresiones de la contaminación destructiva y nauseabunda y de la imposibilidad de rescatar al hombre de las condiciones sociales en que vive actualmente. La especialización generalizada para lograr la producción industrializada de casi todos los bienes materiales ha provocado la especialización en el arte como reflejo necesario de este fenómeno social y como consecuencia lógica de la ideología dominante. Hago la aclaración de que esta especialización en el arte, cuando hablo de esta especialización en el arte, no me refiero a la diversidad de estilos que son de categoría histórica. Me refiero solamente a nuestra época y a lo que se conoce por arte moderno y que no ha llegado a sintetizarse o condensarse en la definición de uno o varios estilos. La especialización de las diversas formas de expresión se manifiesta con más precisión en lo que llamamos tendencias en el arte actual y que conocemos con el nombre de expresionismo, realismo en sus diversas acciones, futurismo, constructivismo, abstraccionismo de 4 o 5 denominaciones, dadaísmo, surrealismo, arte cinegético, etcétera, etcétera, y otras más que tratan de definirse y de combinarse. Existe hoy una especie de abanico cada vez mayor de diversas tendencias en el arte que tienen la ventaja de permitir un mayor acomodamiento a las diversas sensibilidades de los artistas y espectadores y también demuestra mayor libertad de expresión, pero que precisamente por esto niega la posibilidad de un arte unitario y colectivo para todos los miembros de una comunidad, de lo que después hablaré un poco más extensamente. Además de la especialización como agente conformador del fenómeno artístico, voy a referirme a las represiones sociales que limitan y condicionan la libertad de expresión en nuestra época y que forman el ambiente donde se desarrolla el arte hoy. Es obvio que toda forma de represión de la libertad de expresión, ejercida directa, parcial o totalmente por la policía, gobierno, partido político, autoridad estatal, es destructiva del arte y de la creatividad. Pero muchos individuos artistas reprimidos en esta forma reaccionan con coraje y odio, buscan el medio de evitar esta represión haciendo su obra en secreto y burlándose de la autoridad que lo reprime, y con este, en cierta medida, refuerzan su capacidad creativa. Pero hay maneras normales y sutiles que reprimen la libertad de expresión, como enseguida trataré de explicar. Una de estas es la idea generalizada de que el arte puede ser malo o bueno, cosa imposible de demostrar racionalmente. Una misma obra puede ser buena si le gusta a una persona y mala si le gusta o si le parece indiferente a otra persona. No es necesario que estas dos personas tengan diferente grado de inteligencia o de educación, y pueden ser dos artistas con el mismo grado aproximado de educación y sensibilidad. Toda obra de arte, llámesele así o no, siempre es buena si por buena se entiende útil en el proceso de la catarsis, a cualquier número de personas que sea. Inclusive, en el muy remoto caso de que una obra, acción o de eso que se ha llamado happening, hecha por un individuo con propósitos artísticos o antiartísticos y que solo le guste a su autor y a nadie más, esta obra, acción o happening, o como quiera llamársele, mientras no dañe físicamente a personas o intereses ajenos, es buena y digna de aprecio, pues el hecho de que le guste a una sola persona es mejor que nada. Ninguna obra de arte, llámese de así o no, es mala, pues a nadie perjudica. Y es, hasta la fecha, imposible demostrar el daño que pudiera causar el arte y sus manifestaciones a la sociedad o al individuo. La única ocasión en la que pudiera decírsele malo o dañoso, y eso temporalmente, a una obra de pintura, escultura o gráfica, es el caso en que su tema se hiciera la apología de instituciones, gobiernos o individuos que practicasen el genocidio, la tortura o en general la destrucción de ideas, personas u obras útiles a la comunidad. Y esto no por su forma de expresión, sino por su contenido temático. Inclusive hay obras que han ensalzado y glorificado a tiranos y sátrapas y dictadores en la antigüedad. Se conservan en los museos como obras de arte, no por lo que representa su tema, sino por la emoción que produce su forma. De manera que ni siquiera en este caso puede llamárseles malas o dañosas a estas obras de arte, una vez que pase el tiempo lo suficiente para que el tema representado deje de tener influencia en la sociedad. Esto nos indica que, por importante y determinante que pudiera parecer el tema al tiempo de hacer la obra, posteriormente pierde su importancia y se convierte en simple pretexto. Así resulta que con el tiempo el contenido temático pierde su vigencia y solo es importante o interesante en la medida de su interpretación histórica, ya sea esta religiosa, técnica, iconográfica, etnográfica, filosófica, etc. Para que no quede la duda de lo malo o dañoso en la obra de arte, me voy a referir al caso en el que uno o varios edificios sean dañosos al aspecto de un conjunto urbano. Claro está que hay amplias razones para demolerlos o adaptarlos. Si estos edificios tuvieran un yan, nadie se preocuparía por removerlos. Desde el punto de vista estético, no son malos en sí, y hasta pudiera darse el caso de que se les consideraran obras de arte, pero que hicieran daño al aspecto del conjunto urbano. Puede afirmarse, a mi juicio, que no puede haber obras de arte, llámese así o no, que sean malas, y que todas son buenas en la medida en que sirven de agentes de la catarsis, como ya lo dije, a quien sea. Se me dirá que todo esto de lo malo o lo bueno en el arte no es más que simplemente una manera de hablar, y que para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo. Pero como me interesa exponer con más amplitud este concepto de represión, ruego a ustedes me hagan el favor de oír mis argumentos un poco más. Una pintura o escultura o obra gráfica es mala para un público en general, si el señor Malraux o si un artista famoso así lo afirma. En realidad, esto lo afirman el señor Malraux o el artista famoso porque personalmente esa obra no les gusta. Muchas personas consideran mala a una obra de pintura o escultura si el director del Museo de Arte Moderno la rechace. Un artista es discriminado por malo en las exposiciones, galerías, museos, etc., por el solo juicio de una sola persona importante o por el comité organizador, etc., etc. Con el caballito de batalla de lo malo en el arte, ejerce autoridad la voz autorizada, y tiene autoridad esta voz porque todos los que no tienen autoridad, que son la mayoría, suponen que la autoridad entiende lo que nadie entiende y que la mayoría no puede entender porque no hay nada que entender. En la sociedad mercantil de consumo en que vivimos, el precio de las obras de arte en el mercado determina la calidad de la obra como mercancía, y para la mayor posibilidad de su venta se hace necesaria la voz autorizada. El artista, para vender su obra y para que su firma sea más conocida, procura trabajar con apoyo a eso que se llaman las relaciones públicas, que le dan calidad comercial a su trabajo. Por esto, muchos pintores, en vez de vender para pintar, pintan para vender, en detrimento de su capacidad creativa. Y los que llegan a ser famosos adquieren voz autorizada e influyen con su obra en el trabajo de otros pintores que no son famosos, quienes adaptan su trabajo a obras ajenas para tener mayor aceptación comercial, así coartando en parte su libertad de expresión, y a veces esto impide o aminora su capacidad creativa. Hoy, en general, los compradores de pintura, escultura, arte gráfica tienen como principal motivo al comprar una obra hacer una inversión provechosa. Buscan firmas famosas ya autorizadas, o bien buscan la voz autorizada, ya sea personalmente o en instituciones, libros, revistas, periódicos, exposiciones, museos, conferencias, etcétera, etcétera. Es decir, en el aparato de las relaciones públicas, para comprar obras baratas de artistas poco conocidos, con el mismo criterio con el que compran acciones de alguna sociedad anónima en la bolsa de valores mercantiles, y así sucesivamente ad infinito. Se forma una cadena de hechos represivos. Al igual que en el cálculo diferencial, los infinitamente pequeños forman las series y ecuaciones diferenciales para integrar luego el resultado total. Estas represiones, aparentemente insignificantes, integran en su total el conjunto represivo que permite jerarquizar las categorías artísticas y estéticas. A mi juicio, estos son los factores más importantes que han hecho posible la organización gigantesca del enorme aparato mercantil de la producción, distribución y consumo de obras de pintura, escultura y gráfica. Parodiando a Don Miguel de Unamuno, pudiéramos decir que hoy las obras de arte adquieren más y más importancia como valor de cambio y menos eficacia como valor de uso, hasta llegar a ser puro valor mercantil sin valor artístico. Claro está que este fenómeno se produce en la superestructura de nuestra sociedad y solo toca a la mayoría popular en la medida de espectadores de este mismo fenómeno. Pero esto ha traído como consecuencia la separación cada día mayor entre la élite intelectual, creativa y artística. Por lo menos en estas ramas del arte plástico, y la gran masa popular en nuestra sociedad, cosa que no existía en periodos anteriores al advenimiento del capitalismo. Con la revolución industrial se establece la competencia en todas las actividades del hombre y la libertad para vender la fuerza del trabajo individual. Y esto ha traído al mundo, entre otras cosas, la libertad de pensamiento y expresión. Y con esto, la negación de todo concepto colectivo en el arte. Los individuos de esta masa popular no son compradores de obras de arte, y solo pueden adquirir, muchas veces haciendo un sacrificio, los cromos de ínfima calidad que se venden en la calle de San Juan de Letrán para satisfacer esa necesidad física que todos tenemos. Esto no quiere decir que a la masa popular solo le gusten esos cromos, ni mucho menos, pues cuando puede, también paga o va gratuitamente, con toda reverencia como a la iglesia, a esos santuarios de la cultura que son museos, salas de exposiciones, de conciertos, de audiciones musicales, literarias, etc. Claro está que se podrían hacer calendarios con casi todos los cuadros de Renoir y con casi todos los paisajes de Velasco y de muchos artistas, lo que serían perfectamente aceptables al gusto popular. Lo que demuestra que al pueblo le gustan las obras de arte de calidad, pero solamente, haciendo esta excepción, solamente cuando el tema de estas obras es de su agrado y cuando la forma tiene como propósito principal el acentuar el tema y no cuando el tema resulta incomprensible o cuando es solamente el pretexto intencionado de la expresión. En el arte cinematográfico, generalmente los temas tratados en las películas de calidad son perfectamente inteligibles, casi todos, y representativos de la realidad objetiva. Cuando su forma de expresión realza y hace más comprensible el tema, entonces la película es aceptada al gusto de todos. Por esto podemos decir que el arte cinematográfico ha llegado a ser, en sus excepciones, el único arte colectivo y público de nuestra época. En las artes plásticas, pintura, escultura y gráfica, la represión ejercida en la superestructura social por la voz autorizada, debemos llamarle a esa voz la autoridad cultural, si se quiere. Es perfectamente normal en la sociedad en que vivimos. Y a pesar de que, en general, su efecto es negativo para la creatividad del artista. Pero estas mismas represiones culturales, dentro de la libertad de expresión, han hecho posible la jerarquización de los valores artísticos como valores comerciales. Como quiera que sea, el hecho es que existe hoy una especie de espectro abanico formado por las diversas tendencias que luchan independientemente entre sí en el mercado para garantizar su supervivencia como formas diversificadas de expresión. La sobrevivencia de estas diversas tendencias como valores comerciales dentro de la competencia está condicionada cada día más por el mercado. Es decir, que las formas represivas sociales son prácticamente el medio dentro del cual se desarrolla la producción del arte. Hoy, la sensibilidad del artista educado dentro de este mismo medio social y que trabaja dentro de los conceptos del arte por el arte, encuentra la salida a este dilema, ya sea consciente o inconscientemente, al hacer de las propias represiones y sus representaciones sociales una parte del contenido formal de su obra. Pero la masa popular no puede encontrar significativo emotivo ni tampoco el motivo de esas formas de expresión. Por esta razón, a mi juicio, es imposible educar a la masa popular para que acepte estas expresiones en las artes plásticas, que no corresponden a sus aspiraciones sociales, pues el arte condicionado por el mercado solo toca a aquellos para quienes estas formas de expresión representan una situación de privilegio cultural o social. En esta lucha por la sobrevivencia de estas diversas tendencias, existe una contradicción entre su capacidad como satisfactores de necesidades psicológicas de las mayorías y su condición como mercancía para satisfacer las necesidades del mercado de las minorías. Así, esta lucha es el reflejo en la superestructura social de la lucha que acontece en la base de la sociedad entre la producción y la apropiación de todos los satisfactores de necesidades. En estas artes plásticas, la contradicción consiste en que cada especie o tendencia artística, para tener prestigio, por una parte, necesita la mayor aceptación comercial posible, y por la otra, también necesita tener una calidad aceptable para que guste a la mayor cantidad posible de espectadores. Es decir, es una contradicción entre la condición social de la obra de arte como objeto del mercado y su condición de satisfactor de necesidades psicobiológicas. La competencia se establece no solo entre las diversas tendencias, sino también entre los individuos artistas que forman grupos dentro de esas mismas tendencias. Claro está que esta competencia de individuos y tendencias es provechosa en el panorama general de nuestra cultura. Pero no podemos olvidar que hoy estas condiciones sociales represivas implican esta contradicción ya explicada. Son el obstáculo infranqueable para la aceptación de estas formas de expresión por la masa popular. Esto lo vemos con mucha claridad en el hecho que dentro del marco de la sociedad capitalista, basada en la competencia individual y en la especialización, es imposible la realización de un arte plástico integral, colectivo y público, como aconteció en la antigüedad y con las organizaciones gremiales de la Edad Media, donde participaban las multitudes junto con los artistas y artesanos que sumaban sus sensibilidades para lograr las grandiosas obras de arte que representaban las aspiraciones y anhelos de toda la comunidad y en las que estaban incorporadas e integradas todas las artes plásticas. Muchos sociólogos han visto como síntoma de decadencia social actual el hecho de que el arte hoy ya no tiene capacidad para expresar las aspiraciones colectivas y de que el artista, a través de su creatividad, ya no sea la voz de la conciencia de su pueblo. En oposición a este concepto, el anarcosindicalista Pedro José Proudhon concibió la tesis libertaria en el arte, que consistió en la idea de lograr expresiones plásticas y literarias, o de cualquier otra índole, libres de toda forma de represión social, libres de todos los canales que las conforman, y con un contenido temático, cualesquiera que fuera, pero que implicara rebeldía, y en esta rebeldía encontrara su razón de ser. En rebeldía en contra de toda clase de orden social establecido, y todo esto como preludio al advenimiento de la sociedad anarquista en la que él creía. Claro está que, por razones obvias, es imposible la instauración de la sociedad anarquista en el mundo, pero por lo menos lo que sí es posible es soñar en ese futuro imposible, anhelado por muchos, y hacer de ese ideal la fe o el motivo de la expresión en el arte, como lo fueron en otras épocas los ideales religiosos. A mi juicio, sí tiene validez la tesis libertaria en el arte, así como cualquier otra tesis idealista. Pero de la misma manera que tienen validez cualquier manifestación onírica en el sueño. Para poder llevar a la práctica la tesis idealista libertaria en el arte y lograr la absoluta libertad de expresión, nació la idea del libre curso de la escritura y el dibujo automático y del accidente controlado o no controlado como un acto fallido en las artes plásticas. Estos actos se manifiestan psicológicamente en los estados hipnóticos o semi-hipnóticos como función onírica o semi-onírica en el individuo despierto. Estos principios fueron la base teórica del dadaísmo y que posteriormente, con el agregado del adjetivo delirante, dio lugar al movimiento surrealista. Haciendo un paréntesis, me parece que vale la pena hacer mención de la teoría surrealista en el arte. Yo tuve contacto personal con Andrés Breton, estuve en México, teniendo muchas conversaciones con él, y de aquí saco lo que enseguida dijo. Pensaron Andrés Breton y los intelectuales del surrealismo que mediante este concepto artístico, el surrealismo se podría unificar a la masa popular y a la élite intelectual de artistas dentro de esta tendencia. Se basó esta idea en las premisas del surrealismo, en las que se encuentran dos factores con los que pensaron estos intelectuales poder lograr esta unificación. Por una parte, la tesis libertaria en el arte condicionaría la forma como expresión de la libertad de una manera automática o semiautomática, que es la única manera de poderlo hacer. La libertad es un concepto ideal. La libertad es un concepto ideal anhelado por todos. Y por otra parte, la representación realista en el tema sería la transposición a la obra plástica o literaria de los elementos oníricos que se tienen durante el sueño o los estados hipnóticos o semi-hipnóticos, que también son prerrogativa de todo el mundo. Pues con base en los conocimientos del psicoanálisis, André Breton y los intelectuales del surrealismo explicaban los sueños como lo había explicado el psicoanálisis, como la realización imaginaria de los deseos frustrados de la vida real por las represiones sociales, pero que en el sueño se evitan y se vencen. Este es también un fenómeno psicológico general de todos los hombres. De esta manera pensaron que podría evitarse en la representación artística estas mismas represiones sociales, lo cual a la vez haría posible la aplicación de la tesis libertaria en el arte como forma de expresión. Se trataba, en cierto modo, de sustituir los ideales religiosos que unificaron el pensamiento de la antigüedad por las ideas que representan los deseos realizados en los fenómenos oníricos de todo el mundo. A mi juicio, no es posible llevar a cabo a la realidad esto, porque no existe equivalencia entre la fe de lo que se cree como una realidad y de lo que se sueña como posibilidad imaginaria de la realidad. Es decir, la fe es la creencia en un idealismo o un ideal colectivo, y los sueños son ilusiones, ciertamente de todos, pero de carácter subjetivo e individual. Podemos comparar al idealismo y a la ilusión con la fórmula raíz cuadrada de menos uno, que es igual a nada. Ni siquiera esta fórmula tiene representación como idea abstracta en el lenguaje de las matemáticas. Pero es indispensable, esto es lo curioso, en la técnica aplicada a las corrientes de inducción, y sin la cual no es posible hacer los cálculos de las instalaciones eléctricas. Esta nada sirve como catalizador, lo que demuestra, en este caso, que nada y cero no son iguales. Aparentemente la ilusión es esencial en la vida del hombre, también como catalizador entre su ser y su realidad. En el arte, el idealismo y la ilusión juegan a este juego de la nada, pero son útiles en la práctica, pues el arte le produce placer al hombre. Es, después de todo, una de las razones más importantes de la vida. Son cosas que yo he ido pensando y que aquí las pongo en sus términos muy, muy, muy crudos y muy generales. Pero pensé que sería interesante dar mis ideas acerca del frío concepto, como ese fenómeno extraño y curioso que se llama el arte. Pues si quieren ustedes pensar que las esculturas de los Apolos en Belvedere, las Venus, esas, la pintura de Tiziano, etcétera, no son obras de arte, bueno, pues es una relación de un concepto perfectamente legítimo.
Claro, pero que hayan sido realmente representaciones de arte. Yo pienso, por ejemplo, los retratos a
mejor le quitamos los adjetivos porque es peligroso. Lo podemos hacer subjetivo, es decir, yo pienso que eran magníficos. No eran, sino que yo pienso que eran.
No, yo creo que, dado estéticamente, formalmente, porque tú salvabas en última instancia la forma, a través de los años adquiere su plenitud como forma, se olvida el contenido ya, pues, 50 años, 100 años, no se va a poder perder.
Pero es la consideración subjetiva si produce emoción o no. No es consideración.
Si llegara a producir una emoción en las generaciones del año 2500, realmente podríamos, que hemos visto por lo menos lo que pasó, seguir pensando que eso debe estar considerado.
Si lo consideran, si en aquella época subjetivamente se considera, pues entonces es para quien lo considera y no lo es para quien no lo considera. No hay razón.
A la total subjetividad.
Total subjetividad. Para mí no puede haber otra forma de apreciación más que aquella que es la que le produce placer al individuo al contemplar una obra. Quiere decir que eso es
bella en sí, se dice, ay, qué bonito es el hombre.
Pero ahí sí hay algo, perdón, a mí se me parece que en este momento de la vida hay una confusión, porque se está hablando, por ejemplo, de la belleza, supuesta belleza que pudiera representar fotografías o representaciones del fenómeno de la bomba atómica. Nada más que me parece que una de las cosas que sí es indispensable considerar y que Juan sí considera es que en la producción de obra de arte, entre comillas, hay una intención. Desde luego tiene que haber una intención del creador, desde luego, de producir arte. Tiene que haber una intención. En cambio, en la explosión de la bomba atómica, desde luego, no esa intención era todo el después. Cualquier excepto eso. En ese sentido está mucho más cercano de lo que toca Juan, hablando de la belleza que pueda producir para determinados ojos, por ejemplo, resultados de tipo puramente tecnológicos. Por ejemplo, el paralelismo de una vía de ferrocarril, que a alguien le puede parecer eso verdaderamente sensacional, y desde luego el ingeniero pues, trazó sus vías y no buscaba en ello encontrar un resultado de tipo artístico. Si alguien se lo considera o se lo confiere, es independiente del hecho mismo, es independiente. Entonces, en ese sentido, también la explosión de la bomba atómica, desde luego, es
un producto puramente tecnológico y, por supuesto, en donde si alguien le quiere conferir o le confiere una intención o un resultado artístico, es una cosa puramente subjetiva. Pero no es porque la explosión de la bomba atómica en sí sea un acto artístico. Bueno, yo creo que lo que pasa es esto, y también Juan lo ha tocado, aunque no lo digo, se infiere del estudio de Juan cierto tipo de conclusiones, Por ejemplo, una de las cosas que de ese estudio se infiere es que, ¿qué es lo que pasaba, llamemos, en la antigüedad? Al decir en la antigüedad, algo relativamente cercano, digamos de 300 años para atrás. Digo, a partir del Renacimiento, para ser más exacto. A partir del Renacimiento para atrás, en donde Juan está diciendo que hay un, si no divorcio, que no se encuentra el denominador común que pueda expresar al mismo tiempo, o cuando menos halagar, o cuando menos ser comprendido al mismo tiempo por las mayorías que por las minorías. No se ha encontrado ese. A partir del Renacimiento para atrás, sí existía ese denominador común. Es decir, ha habido un cambio de valores muy importante. Ahora, no se ha encontrado el sustituto a la religión. Ahora, ¿qué es lo que unía a todas esas expresiones que los hacían comprensibles? Pues, si se busca, si se rasca, si la conclusión que que los unía, que los hacía comprensibles, que los hacía posibles de colaborar en el mismo objetivo, etcétera, y de obtener resultados que fueran comprensibles para las mayorías y para las mayorías, parece ser que es el fenómeno religioso. Entonces, a partir de cierto momento, por eso, entonces, de fe estoy conforme a decir religioso, no estoy ascribiéndome a ninguna religión. Rompimiento, comienza a haber una especie de resquebrajamiento. Y entonces no se ha podido encontrar, a lo menos así lo parece, y los resultados actuales más lo testifican, que entre más nos vamos para adelante, más el divorcio es fuerte y fuerte y fuerte, más fuerte. Y entonces le ponemos la etiqueta de elitistas a uno, pero no logramos que esas dos etiquetas, elitistas y populares, lleguen nunca a encontrarse. Es decir, se ha destruido algo y no se le ha encontrado el sustituto. A lo menos no parece ser que lo haya hasta este momento. Es posible que en el futuro se encuentre. Pues, creo yo que ha habido intención, no nada más en el surrealismo, sino en algunas otras tendencias, ha habido la intención, o cuando menos la creencia, de que se iba a lograr poder volver a esa integración. Sí ha habido la intención, bueno, pero falta el resultado.
Yo también creo.
De arte de esta misma calidad. Pero a usted en lo íntimo, ¿cómo le parecía el cuadro?
Aburrido y horrible.
Entonces, pero él estaba convencido que era la obra más grande. De demagogia en su expresión, que no era sincero, es decir, que no estaba haciendo una expresión de los valores, que era una expresión de su partido. Todavía no se escribe la última palabra de los valores del arte. Se rompió. Y que todo lo que se diga y lo que se siga diciendo, pues siempre es discutible.
No, no.
Ya realmente la historia del arte, pues sí tiene uno que llegar a, pues, a buscar qué cosa es lo que había que sí permitía. Entonces puede uno ir comenzando a descartar, vaya, hasta encontrar denominadores comunes a diferentes expresiones, diferentes épocas, diferentes culturas. Entonces, si se llega a encontrar un denominador común que no esté adscrito a una época, sino a que pueda ser de diferentes. Y al mismo tiempo, si se encuentra ese mismo denominador común a diferentes culturas, entonces pues, le pone la etiqueta que le corresponde y ya se acabó.
Ya sabes.
No, pero un momentito, pero confianza tiene que ver muchísimo con la persona. La fe es nada más que la fe también. Y la confianza no tiene ese sentido, pudiéramos decir, tan amplio. Porque yo digo, esa cosa de la fe pues, la puede tener actualmente y actualmente el mundo actual. Y en cambio, no logra tener los resultados que se tuvieron hace 500 años para atrás.
Bueno, bueno, ahora quiero preguntar al maestro Goldman unas cosas muy, muy sencillas. ¿Qué tiempo hace que escribió usted de esto? ¿Qué tiempo hace que escribió usted de esto? Es decir, que para mí resulta importante, perdón que ya lo interrumpí, pero me dice usted que lo acaba de escribir. Para mí resulta importante el momento en que el hombre dice las cosas. En un momento determinado de su vida, ¿ha hecho usted este escrito? Bueno, sí. Pero vamos por partes. Yo a lo que me refiero como un hecho concreto es que en un momento determinado de su vida usted ha escrito esto. Bueno, primer punto importante para mí. El otro es este. ¿Siempre pensó usted lo mismo? No, ¿verdad que no? No, no, no. No, no, no. Pero no siempre pensó usted lo mismo, pero hubo acciones, hubo momentos determinados en que podían coincidir con lo que usted ha escrito.
¿También habló usted con Trotsky en alguna ocasión?
Sí, sí. Él era de una opinión política que precisamente pues, no era propia para tenerla como opinión política del poder.
Bueno, pero la palabra de Trotsky, como la palabra de otros de esos grandes líderes, en un momento determinado puede ser también la palabra. Bueno, esa palabra puede haber una fe, ¿no? Por quien le escuche. Por eso le preguntaba yo con toda intención. ¿Para usted? Bien, esto está...
Pero
es curioso el salto de Trotsky y Breton, ¿no? Y la conclusión.
La otra parte muy importante de lo que señala el maestro Gorman es la defensa de la libertad, como que viene precisamente de la tesis esta de Breton, el documento aquel de 1938 firmado por Breton, que se dice que escribió Trotsky, junto con, bueno, y Diego Rivera, firmado por ellos. En realidad allí es un documento verdaderamente con miras al futuro. En un mundo, imagina un mundo anarquista en el cual ya el hombre es libre y se expresa con absoluta libertad. Yo creo que el documento es muy importante, pero quería señalar también ahorita, ya que estaban en ese punto, de que probablemente en el fondo también había una cosa por la tradicional idea de la falta de libertad en el mundo socialista, en la Unión Soviética, que además era cierto en el campo del arte, por todo ese tipo de presiones que usted ha señalado. Me parece realmente muy interesante y muy, muy valiosa la aportación acerca de la libertad y de la fe, como dos temas fundamentales.
Claro, es una fe condicional.
Exactamente. Bueno, una cosa, en una ocasión en
no sé si Ida fue, creo que sí, no recuerdo bien, del maestro Gauss, este abordó justamente el tema de estas expresiones como fe, intuición, y todas las que se asocian con ellas, ¿no? No sé si estarías presente. Hasta ya, claro, su tiempecito.
Una, un sustituto a la fe en un mundo profundamente materialista, en el cual se tenía más una confianza de tipo económico y de tipo material que de tipo metafísico, pero en el fondo que eran el mismo tipo de necesidad, de actitud, de necesidad, con esta diferencia de enfoque que le da una sociedad materialista.
Y todo el tiempo habla de ello, Juan, nada más que, no sé, yo como siento la cosa es como que no se quiere, a pesar de que está insistiendo en ello, no se quiere agarrar al toro por los cuernos. Es la sensación que me da, y que en realidad la palabra fe, búsquesele, y búsquese las raíces de lo que está diciendo Juan, y en última instancia se encontrará a la fe religiosa, que es la que realmente, hasta al menos hasta la fecha, no estoy haciéndolo de adivino, puesto que está diciendo hasta la fecha, es la que ha podido tener y aglutinar precisamente a los hombres. Y no se le ha encontrado el sustituto. Desde luego, mira, bueno, pero...
Está quien sabe dónde, pues sí. Eso ya es otra... Claro, sí. Sí, no es la trascendencia y el Dios allá afuera. Es el hombre mismo, la especie humana.
Occidental hasta el Renacimiento había habido esa posibilidad de comprensión, de aglutinación, de comprensión entre lo culto y lo popular. Entonces, a partir de ese momento, no. Ahora, ¿qué es lo que se rompió? Oh, no, pero vamos al fondo. ¿Qué es lo que se rompió a partir del Renacimiento? Ahora sí, se restituye, no restituye, en última instancia se pierde la fe religiosa, no restituye, se pierde. En el momento en que se pierde, cada vez se va caminando más y más hacia una diferenciación en donde ya no se entiende lo culto y lo popular, ya no hay una... hablan dos idiomas diferentes. Entonces, claro, yo estoy hablando en este idioma, el otro habla en el otro, pues no nos entendemos.
El Renacimiento nace en la fe.
Exacto.
La fe en el ser humano se pierde la imagen de Dios, se pone en el hombre como un hombre, en un avance.
Pero automáticamente, pero como especie, pero lo malo es que ese hombre como especie, la fe en el hombre como especie no ha logrado, a lo menos vuelta a lo mismo hasta ahorita, más que un resultado, la diferenciación como es lógico. A volverse humanista en el hombre, lo que ha hecho es precisamente la dispersión. Pues es rapidísimo. No, se puede ser rapidísimo. Pero si qué 400 años, si a fines del siglo XV ya estaba, si no más de 500 años, de 50. Por eso, nada. Y 50 años quiere decir que el hombre tiene un poder, diéramos decir, destructivo, tremendo, pero tremendo, porque no es que ahorita sea el resultado, no. Al final del siglo XV, cuando menos, en gran parte de Europa, y muy importantemente en Italia, ya estaba. Hay que 40 años ya se había
extinguido.
Ojalá, claro, ojalá, digo, desde luego ahorita todavía no aparece. No. Porque fíjate que es curiosísimo, la época que estoy hablando del mundo trascendente y metido dentro de la fe, ni siquiera tenía igualdad de educación. Pero en aquella época menos que nunca, había entre el que no solamente sabía leer, sino que en cierto sentido era un hombre muy culto, claro. Y el señor que no sabía nada ni leer. Y sin embargo, tenían una cosa en común que permitía que sus manifestaciones fueran comprendidas por todos. ¿Una qué? Ah, sí, por supuesto. No, yo lo tomé, son 40 minutos. Es una conferencia.
Interesante, ¿no?
No, interesante, claro.
Muy bien.
Las empresas que se han dado, las prácticas que se han dado, la que ha dado usted, con las estaciones, la que yo creo que es, la que yo creo que es.
Cada médico.
Ya está un cito de actos.